Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 6 de la tarde de hoy, lunes 11 de diciembre del 2023. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al representante Héctor Ferrer. Buenas tardes, representante. Bienvenido aquí. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a ti, a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy.
Llegó el candidato de Juan Dalmau para comisionado residente. Él dijo que iba a tener un candidato invisible. No estoy hablando de eso contigo, perdóname. Héctor, cuéntame, ustedes sometieron hoy una querella, ¿ante quién, por qué y cómo son los procesos?
En el día de hoy radicamos una querella ante la Oficina del Special Counsel de los Estados Unidos, que es la agencia con jurisdicción sobre la mejor conocida como el Hatch Act. Como conocemos, y para los que no conocen, ¿verdad?, el Hatch Act es la ley que prohíbe que los empleados del gobierno federal participen de actividades políticas o que participen como candidatos a puestos electivos. Así que en el día de hoy, luego de un análisis legal en donde analizamos la evidencia y redactamos el papel para poder erradicarlo, porque entendemos que Elmer Román, el compañero papeleta de Jennifer González a la comisaría residente, como empleado federal está violando el Hatch Act, lamentablemente.
Hay varias versiones. Y lo primero quiero empezar por los hechos. ¿Cuáles son los hechos de la razón que ustedes someten esta querella?
Importante destacar que fue el propio Elmer Román que dijo que él, a solicitud de él, la Oficina de Special Counsel había realizado una determinación en cual lo dejaba participar porque era una elección porque él iba a participar de una elección no partidista. Lo que él no sabía era que las elecciones no partidistas en cualquier momento pueden cambiar de naturaleza, y así lo ha establecido la jurisprudencia, inclusive cuando, por ejemplo, en New Mexico un candidato a alcalde dijo, y terceros dijeron que él era republicano, y él nunca ni lo negó, ni lo confirmó, y tuvo la oportunidad de así hacerlo, y terminó diciendo ese caso de los tribunales federales de distrito, de que eso era una violación al Hatch Act, y pues terminó en una penalidad para ese servidor. En el caso de Elmer Román, cuando empezó a dar las entrevistas, dijo que él tenía una inclinación republicana, pero fue la misma Jennifer González la que dijo que él era republicano, y acto seguido él en todas las entrevistas ha confirmado que es republicano. Además, tenemos que añadir que los candidatos del Partido Nuevo Progresista, tanto Quiquito como William Villafañe, se afilian o son parte del Partido Republicano, y por otro lado el próximo comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, es demócrata. Así que esto es una contienda totalmente partidista, de la cual su participación como empleado federal viola una ley federal.
Y surge también en las últimas horas que él no es empleado federal.
Pues yo nunca había visto, ¿verdad?, según la data que tenemos, la información que sale del propio Departamento de Defensa y sale su profile, por así decirlo, es que él es un empleado del Executive Service. Es un empleado federal que está cobijado bajo el Hatch Act.
O sea que él no es un...
Si era un contratista, no entiendo entonces por qué solicitó la petición para ver si podía participar o no. Porque en el Hatch Act, de las cosas que he podido tener acceso, no habla de los contratistas. Habla de empleados.
Y entonces te pregunto, la controversia es porque, me imagino yo, que ante la dispensa que él consigue, es porque él dice que esto no es entre demócratas y republicanos, que esto con lo que tiene que ver son con los PNP y los populares allá abajo, en esa aldea, allá en el Mar Caribe. Pero entonces la posición que él está aspirando sí conlleva el trabajar con demócratas y con republicanos, y también, como tú mencionas, en la entrevista, esa primera entrevista que él tuvo con Lenín, donde él le pregunta, Lenín le pregunta a él, ¿usted es republicano? Y él dice, él se quedó ahí, él, ahora yo entiendo por qué él culipandió, ahora yo entiendo por qué él culipandió, porque él decía, bueno, vamos a ver, ¿usted es republicano? Y ahí es donde Jennifer sale y dice, ¿él es republicano? Y él dice, sí, soy republicano. ¡Wow! Sí,
soy republicano. Y todas las entrevistas luego dice que es republicano. Y hoy dice que él va a trabajar bipartita. Así que no sabemos cuál es la posición real de Elmer Román, porque él cada vez que tiene una oportunidad cambia la posición. Lo que sí te puedo dejar claro es que, dado al análisis leal que nosotros hicimos y la evidencia que recopilamos y presentamos, él asumió una posición político-partidista, lo cual torna la elección a comisionado residente una partidista, y lo que viola la ley federal.
Interesante.
La verdad del caso es que nosotros aquí, que en el día de hoy también lo emplazamos a que publicara la solicitud de la opinión consultiva a la oficina del Special Counsel, y que publicara también la decisión de la recomendación de la oficina del Special Counsel, a ver qué fue lo que le informó y qué fue lo que le contestaron, porque no lo ha publicado al día de hoy.
Bueno, tú dijiste que él no iba, tú me dijiste a mí que él no iba a contestar hasta antes de las 5.
Bueno, porque es que si contesta en horas laborales está violando la propia HAC, porque está participando de actividades políticas.
Qué bollete.
Esas son preguntas que tiene que contestar la campaña. Nosotros responsablemente hicimos el análisis legal, recopilamos la evidencia y la presentamos ante la oficina de Special Counsel. Ahora lo que procede es un análisis y un proceso administrativo de parte de la oficina de Special Counsel, donde le notificarán, se cumplirá con el debido proceso de ley y se hará una recomendación y una decisión final.
Representante, ¿qué lo motiva usted a llevar a cabo esta controversia? O sea, a levantar esta bandera. ¿Qué lo motiva usted, por ejemplo, y por qué, digo, me pregunto yo aquí en el programa, y por qué Pablo José no hizo esto? Porque es el que está corriendo en contra de él.
Nosotros desde la Cámara de Representantes vamos a ser activos fiscalizando, y esto no lo se podía dejar pasar a un lado. Si en el PNP no lo quieren hacer, nosotros estamos llamados a hacerlo, a fiscalizar a las personas que le fallan la confianza del país, que le mienten también. O sea, el mejor man ya tiene 4 posiciones sobre lo que supuestamente y lo que cree. Imagínate, tiene que pedir permiso para ver qué es lo que piensa sobre Vieques y Culebra, el Pentágono. Pero mayor aún, el país quiere candidatos que violen leyes federales en la papeleta, o quieren candidatos que sean respaldados por candidatos que buscan que violen, por personas que violen la ley federal. Yo quisiera pensar que no, y la gente lo debe evaluar, y le toca a ellos evaluarlo.
Está interesante toda esta controversia, pero también puede haber gente dentro del bando, por ejemplo, quizás Carlito Bermúdez venga y diga, ah, esos son los PNP que le dieron la información a Héctor.
Yo no tengo comunicación con los miembros del Partido Nuevo Progresista para estar haciéndole favores a ellos. Yo trabajo para que el país pueda conocer los datos y que puedan tomar en cuenta decisiones importantes a la hora de votar. Yo creo que eso es lo más importante, que estén informados a la hora de votar. Y esto es un hecho de que los votantes tienen que estar informados a la hora de votar.
Representante Héctor Ferrer Santiago, como siempre, muchas gracias. ¿Me deja saber cómo van los procesos?
Siempre a la orden.
Bien, bueno, ahí está, brother. Dándole la bienvenida a Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Hoy los tengo a los dos juntos aquí.
Aquí estamos, sí, me excusa por unos días.
Aprieten ahí, los botones por ahí.
Sí, estamos apretados, estamos okay. Apretados ya.
¿Están apretaditos los
dos? Buenos días por ahí, corriendo.
Yo estoy ready.
Bueno, pero aquí estamos, no nos
hemos ido. Él no se comunica con el PNP, el representante, solamente hace una visitita para que Jennifer realzara a Jennifer hace 6 meses, parece que se le olvidó, pero
bueno, pero quizás por ahí es que viene la cosa. Acabas de dar un ángulo que yo no lo había visto, que fue la famosa vista esa, donde él citó a Jennifer y aquello se formó un reperpero allí brutal, porque a Héctor lo dejaron solo.
Sus propios compañeros.
Lo dejaron solo, se fueron para Vieques.
Todos tenían vistas oculares.
No, pero se fueron para Vieques, una cosa de esa fue.
Pero así es la política.
¿Cómo tú ves eso, Dani?
¿Creo que andaba solo?
No, no, chico, no. Olvídate de andar solo.
Ah, pues.
No te voy a poner en ese punto. Lo de la ley federal, lo de lo que levantan ahora.
Bueno, yo creo que eso va a quedar en nada. Héctor puede tener un punto ahí más de abogado que de político.
¿Héctor Torres o
Héctor? No, Héctor Ferrer. Más de abogado que de político. Yo creo que es un asunto, un tecnicismo, aunque hay gente, ¿verdad?, ligado a este asunto federal que dicen que este ni siquiera requiere una expresión de Elmer Román. Podría ser incluso, y que hay jurisprudencia ya de candidatos que han fallado en esa ley porque no rebaten cuando se les identifica con un partido. O sea, en este caso, por ejemplo, que alguien diga Elmer Román es republicano y él no lo niega, automáticamente se le imputa como que lo está aceptando. Y que hasta allá pueden estirar el chicle con esa ley.
Pero perdóname, el mismo...
Pero eso es una cosa bien...
Pero Dani, el mismo Hacha dice eso. Inclusive,
pero yo creo que como estamos en la colonia no va a pasar nada, porque los americanos no entienden la lucha esta de que si el PNP o el Popular, aquí los candidatos a comisionados no corren porque sean demócratas o republicanos. Ese no es el voto que se pide aquí, se pide porque sean populares o PNP. Pues yo creo que a lo mejor no va a pasar nada.
No, porque
pero él tiene un buen punto ahí, tiene que pelearlo, y ahora también van a pasar meses en lo que se decide eso. Eso entiendo que es una comisión o una agencia independiente la que analiza esos asuntos. Así que eso yo creo que van a pasar meses ahí.
A mí lo que me da gracia es que Kike le pregunta que por qué lo hizo él y no lo hizo Hernández Mayoral.
Bueno, porque
oye, porque la pila también salen en los periódicos.
Pero Héctor Ferrer, yo no tengo duda que hubiese sido mejor comisionado que lo que podría ser Pablito, pero pues son cosas que pasan.
Es un análisis subjetivo que le corresponde hacer a ustedes como miembro
de... Por eso, ese es mi análisis. Sí, sí. Mire, y va a ser un excelente presidente de la Cámara.
Oh, él va para eso.
Él va a ser un excelente presidente de la Cámara. Y lo va a lograr, y lo va a lograr.
Y Jesús Santa también.
También. Son los dos que están sonando para eso.
Pero Canales y Nemesio no quiere. Ángel Mato. Ángel Nemesio, porque hay otro que es supuestamente Ángel Raúl.
Sí, ajá.
Ángel Nemesio.
Nuestro amigo. El representante, amigo Ángel Mato, sí. Ese es su segundo nombre.
Ángel Nemesio.
¿Es Nemesio?
Sí, señor.
Nemesio, sí. Como el poeta.
¿Y a quién quiere Ángel Nemesio?
Ah, pero el jueves sabremos.
Hay que preguntarle el jueves. Pero no lo anuncie desde hoy, que a lo mejor después jueves no puede venir.
Sí. No, ya no viene.
Ay, está interesante.
Pero sí.
Mira,
sí,
aquí
sí.
Dice, la afiliación republicana de Román es un issue de campaña. Soy republicano, 1 de diciembre. Mi inclinación es republicana, 3 de diciembre en primera hora. Sí, yo soy republicano, claro que sí, 4 de diciembre en una emisora de radio.
Fue apretando.
Sí, no, fue subiendo el nivel. Mi inclinación es republicana, 5 de diciembre. Ahí bajó de nuevo la tuerca. Y entonces, esto es interesante. Elmer Román tenía que desmentir a Jennifer cuando dijo que él era republicano. Ciertamente, el hecho de que un candidato permanezca en silencio después de saber que un tercero lo ha etiquetado como demócrata o republicano, sin más, no tiene tendencia a aprobar la no independencia. Sin embargo, eso no significa que no desmentirlo nunca pueda ser relevante. De hecho, podría ser probativo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si un candidato declina inexplicablemente una oportunidad de repudiar una sugerencia de afiliación a un partido, según el caso de Campbell versus Mary System, ahí está, 1994. Entrevista, esta es la entrevista. Jennifer dijo, te está diciendo que es republicano. Reportero, no, está diciendo que es de inclinación republicana. Jennifer González contesta, ok, pues defínelo, es lo mismo. Reportero, ¿usted es republicano o no? Román contesta, soy republicano y obediente. Lo de obediente lo añadí yo. ¡Ay, papá!
Pues vamos a ver qué ocurre con eso. Está interesante. Es una movida que demuestra una sagacidad y una inteligencia de parte de Héctor Ferrer Jr., así que sin duda, pues. Está muy inteligente la marcha, pues.
Bueno,
allá es con Jennifer.
Ustedes han visto
lo que los PNP habían dicho que querían objetar del Mel Román era el asunto del domicilio, la residencia.
Sí, pero eso,
y después todos se echaron para
atrás. Edwin Mundo me dijo que lo único que tenía standing para reclamar eso era Villafañe y Quiquito Meléndez.
Y los dos dijeron que no.
Y los dos dijeron que no lo iban a reclamar. Y yo encuentro que lo que hicieron fue correcto.
Yo también. Reclamarlo. Yo creo que no deben cuestionar nada. Sí, y que él corra. Yo le doy el curso al proceso.
Sí, porque es que le vas a dar promoción, correcto. Lo vas a victimizar.
Y no tecnicismos que la gente no le presta atención tampoco. ¿Sí? Lo que hacen es darte plataforma para tú hablar de otras cosas.
Ahora, miren esto. Voy a cambiar el tema y voy a hablar de la asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño de ayer. Cuando empiezan a hablar sobre la candidatura a comisionado residente del PIP.
Esa gente tiene...
Oíste esto.
Eso está peor que la inclinación o la...
Sí, que el republicanismo de Elmer.
Mil veces. Porque están metidos en un lío ahí.
No, pero oye.
Están metidos
en un lío. Pero oye lo que dijo, esto viene de la boca de Juan Dalmau.
Chequéate esto, Héctor, porque esto sí que es un lío bien bueno.
Tienes que escuchar esto. Durante la asamblea se aprobó una moción para delegar en los entes rectores del partido la determinación de las personas que aspirarán a comisaría residente en Washington, a pesar de que el PIP apoyará la aspiración a la capital federal de la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera. O sea, que allí se aprueba una moción. Esto es como ocurre donde los países dictatoriales, tú sabes, aquí a la asamblea.
Pero estos son los que se pasan discursando el bipartidismo.
Que me den a mí como partido el poder de yo decir quién va a correr por el PIP a comisionado residente. Ajá, eso se aprobó allí en una moción. Ajá. ¿Ok? Delegaron en los antes rectores del PIP la determinación de las personas que van a aspirar para comisaría residente. A la misma vez están diciendo que van a apoyar a Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces, Juan Dalmau Ramírez dice lo siguiente, que aquí es donde viene la parte más linda. Esto, a la gente no mira el detalle, pero lo voy a citar tal y como lo dice aquí el vocero. Juan Dalmau dijo, en su momento se anunciará. Es una candidatura indispensable para la alianza, pero no será una candidatura visible. Esto cumple un propósito técnico legal para poder aparecer en la papeleta, porque así lo diseñó el Partido Popular y el PNP. O sea,
ese es el tonto.
Él echándole
el candidato de agua.
El
candidato de agua, ellos hacen eso,
con la ley electoral.
Pero espérate, entonces dicen que no van a tener candidatos de agua, sí, que no. ¿Y qué es eso?
Pero espérate.
Estoy con otra, pero voy a postular a uno.
Eso mismo.
Ese es el asunto.
Así mismo.
El candidato de agua.
Tienen una mogolla con la cosa aliancística esa, que ni ellos mismos lo están sabiendo explicar.
No.
Y la verdad
es que Yulín no está, que era fuera. Yulín fue la que empezó con las candidaturas coaligadas y las alianzas.
Las alianzas, sí,
y toda esa vaina. Y ya Yulín no está y se quedaron sin libretista.
Espérate, hay una mejor. Porque en el periódico El Nuevo Día, en conferencia de prensa, Dalmau Ramírez explicó que a lo que se refieren con que sea un candidato invisible, se refiere a que no estarían activos en la campaña electoral, pero no es que va a ser un secreto. En ese sentido, no habrían pasquines o anuncios con su foto, ni participarían en los debates. O sea que va a haber un debate a comisionado residente, van a haber varios debates a comisionado residente, y el candidato del PIB no va a participar.
Y la prensa y la APRO y la, que auspician esos debates, ¿validarán eso? Es la pregunta que yo me hago. Para que tú veas el calguete que tienen con las fuerzas comunistas de este país, los socialistas.
Tienen que ponerle una silla allí, dejarla vacía.
Bueno, hay que ver
cómo le hicieron en el debate aquel de Hernández Colón era y Baltasar era.
Sí. Hay que ver que
tienen medio, que ponerle una silla allí, pues es un candidato.
No, pero hay que ver que medio noticioso los carga con eso. Porque pero yo te garantizo. Una silla
allí, decir, el PIB aquí no está representado.
Yo te garantizo que no lo van a hacer.
Porque tienen
un cuadro en la papeleta. No lo van a hacer. Te estoy diciendo que no lo van a hacer.
A mí me preocupa esa postura.
¿Por qué?
A mí me preocupa esa postura. Pues me preocupa porque siempre ha habido, y yo soy uno de los que siempre he dicho, yo no estoy esperando imparcialidad de nadie, pero sí objetividad. y esa objetividad está comprometida en la medida en que muchos, incluso periodistas, representantes de medios, asumen posturas a favor de esas cosas. Pues entonces tú estás tomando partido.
Tú no estás siendo objetivo.
Definitivamente.
Mira lo que dijo Fernando Martín.
Oye, porque tú estás aquí, tú hablas del PNP y yo hablo del Partido Popular. Claro, y la gente que nos escucha lo sabe. Pero tú no puedes estar pretendiendo tener una objetividad para después irte a tus redes sociales a decir que Eliezer Molina, que fue un candidato político, tienes razón, que los políticos son unos sucios, son esto, aquello y lo otro, y después irte tú a preguntar.
No, pero mira,
eso a mí me preocupa mucho.
Pero ahora te vas a preocupar más, déjame ponerte esto en el contexto que es. Asimismo, la Asamblea aprobó a viva voz respaldar que la Comisión Política del PIB anuncie cuando sea oportuno al candidato a comisaría residente que se le quiere para cumplir con el código electoral. Espérate.
Es un truco.
Espérate. No, no, chacho, esto no es truco, brother. Estos tipos son más rectos que... Son transparentes. Son tan transparentes como los fantasmas. Y Fernando Martín dice lo siguiente, y cito: mi afán es que sea anónimo e invisible.
Mi afán.
Apalabró Martín, que entiendo yo que debe ser Fernando Martín, sí, al explicar que quiere que así sea para que no atraiga votos. En conferencia de prensa, Dalmau Ramírez explicó que a lo que se refieren es con que sea un candidato invisible. Se refiere a que no estarían activos en una campaña electoral, pero no es que van a ser un secreto. En ese sentido, no habrían pasquines o anuncios con fotos ni participarían en debates políticos, pero esta gente son los que quieren gobernar, los que acusan a que los populares y los PNP esconden las cosas. Sí,
¿De quién es el truco ahí?
¿De quién es el truco ahí?
Voy a poner una foto ahí, un nombre, pero no, que nadie sepa quién es, ni nada, ni que saque fotos, ni que vaya a los debates. ¿Y qué va a pasar en la comisión, Héctor?
Que en el 2023, mi hermano, un tipo como Fernando Martín, que se distinguió por ser un legislador honesto mientras estuvo en el Senado, diga una cosa como esa, de verdad que oye, deja uno en shock, ¿sabes?
Yo le pregunté hoy a Denis Márquez, que estaba en el programa de televisión de que estoy participando.
Dilo, puedes decir.
En Tele11, en El Poder del Pueblo, le pregunté a Denis Márquez de frente. Ustedes que llevan toda la vida, y los independentistas que nos escuchan, que yo sé que son muchos, empezando por mi papá, toda la vida diciéndole a sus correligionarios que esto hay que participar para llevar un mensaje, que aquí lo que manda es el ideal, aunque saquen 3-4% de los votos, que hay que reinscribir el partido a las millas cada vez que queda porque esto es un postulado. Ahora le están diciendo a la gente que escondan la independencia para ver si sacan más votos. Pues esto no es un truco. Entonces, pues tampoco pueden contestar ese asunto, porque es un partido que tiene a sus correligionarios amarrados a cuenta del ideal, porque esto es casi un sacerdocio, un postulado. Entonces ahora resulta que pueden hacer... Y este asunto de la comisaría de residentes es un poco más complicado. ¿Tú sabes por qué? Porque Ana Irma Lacén tiene primaria. Y tiene primaria con un candidato estadista. Un veterano del ejército de los Estados Unidos. Que es estadista. Y te lo dice de frente y te dice: yo soy estadista y no voy a pedir perdón por eso.
¿Cómo se llama?
Te voy a conseguir el nombre. Fue candidato en Guánica. Que el PNP sí, no lo quiso dejar correr, sí, perdió por 17 por votos.
Valentín no
era por 17 pero votos.
Fue certificado perdió. por el PNP y corrió, sí, es verdad.
Perdió por 17 votos allí, corrió y corrió raitín, papá. O sea que la gente tenía que escribir su nombre en la papeleta y perdió por 17 votos. Así que el PIB la tiene difícil ahí. Y es algo que ellos no han podido contestar. ¿Qué van a hacer si Ana Irma pierde esa primaria y gana ese muchacho? Que es gay, by the way. Ellos que tanto postulan la equidad y la cosa, es estadista y es gay. ¿Qué va a hacer el PIB? Entonces no va a hacer campaña por el candidato porque es estadista. Porque los independentistas yo no veo cómo van a votar por un candidato estadista. Y eso es una pata coja que tiene esa supuesta alianza. Porque tú tienes un partido altamente ideológico. Pues entonces todos los que van a respaldar, obviamente respaldan a Ana Irma, porque Ana Irma es de izquierda total, independentista. Entonces ellos solo van a respaldar en la alianza a los candidatos que sean independentistas. Ah, no, porque van a votar por Márquez, por Betito, que es estadista, para senador de Bayamón.
Betito es el tonto útil que refrenda el discurso de que ahí cabe todo el mundo, y es una mentira. Por eso yo cuestiono Yo cuestiono su fidelidad ideológica a la causa de la estadidad para Puerto Rico. Yo personalmente, la causa de Betito. En el caso de Betito, perdón.
Que esa campaña, Quique, de Betito depende de que los estadistas de Bayamón le crean ese.
Quique,
ese
ojos cuento en mí, Quique. Quique.
Que lo mire.
Yo te voy a decir algo. Esto está empezando mal.
¿Mm?
Esto del PIB está empezando mal.
Están violando la ley electoral de entrada, claro. Gente,
están admitiendo, sí, un truco.
Pero la gente,
para evadir ellos, la ley, para la evadir gente, el cumplimiento de la ley.
La gente de, ¿sabes?, ellos, la gente de ellos. Es más, me acaban de dar el título de mi próxima columna el miércoles. Yo iba a escribir de otra cosa. El candidato invisible.
Oye, y a mí me dicen que en el pasado Juan Dalmau, en medio de un debate, una exposición ante el Colegio de Agrónomos, se paró y se fue. Así de prepotentes son esa gente. Imagínate con el poder.
Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
No, no, te iba a decir otra palabra. Lo que pasa es que tú no quieres, porque no la dijiste, porque vamos a decir que eres tú. ¡Ah! ¡Ah, chacho! Yo leo mente ya, papá. Oye, te lo leí. Dime que me estoy equivocando. Dime.
Jerry no es así.
Dime que me estoy equivocando, yo que lo pensaste, no, pero no
me lo quisiste. Me leíste los subtítulos.
¡Ah, viste! Chacho, te lo leí en la frente, brother.
Pero frené a tiempo.
Chacho, lo que pasa es que nosotros decimos que Dani es cizañero. Y entonces Dani va a decir que Jerry es cizañero. Jerry es el director de noticias aquí. Por un comentario que nosotros estábamos hablando aquí. Oye, Jerry, punto, y Jerry se echó a reír. Pero dilo tú, Jerry.
¿Cuál es tu análisis? Dale, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, que se ha estado hablando acerca del tema, ¿verdad? De la querella que presenta el Partido Popular Democrático, un grupo, ¿verdad?, de populares encabezados por Héctor Ferrer. Y en un momento dado lo entrevisté y le dije que a qué respondía, cuál era la motivación, si es que internamente han visto algún tipo de encuesta o sondeo que los candidatos del Partido Nuevo Progresista pues superan a Pablo José, ¿verdad?, esa candidatura a la comisaría, y él me dijo que no han visto encuestas, y yo dije pues que posiblemente la han visto, ¿verdad? Yo acá en el marco de la especulación, pero que obviamente le tiran a Elmer Román, porque a los otros dos candidatos que son de Pierluisi pues no le van a tirar, porque después en Fortaleza no le firman los proyectos de ley.
¿Qué tú crees, Héctor?
No tengo comentarios sobre eso. Eso es una especulación.
¿Cualifica para así, señor, este?
Está haciendo un buen trabajo de aprendiz contigo.
Aquí está todo el mundo afilado.
Sí, vaya, el café. Papá.
El café.
Está todo el mundo afilado.
El problema es el café de Noti 1.
Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Dime.
Aquí tú has dicho, y lo quiero marcar hoy que quede en el récord, que Pablito va a cargar la papeleta al Partido Popular. ¿Verdad? ¿Tú te reiteras en eso, Quique?
Que Pablito...
es el que carga la papeleta a la gobernación del Partido Popular.
Es fuera del partido, sí.
Pero fuera del partido, ¿para quién? Es sencillo. Ya los famosos melones, ya eso no existe. Los PIP que votaron por Aníbal ya tienen su propia mogolla ya y van a votar por su cosa ya. Esa gente no se van a mover de ahí.
Yo no creo.
Y ahí yo quiero que Héctor, que es más estadista que tú, me diga esa. Yo no creo que ningún estadista vote por el nieto de Hernández Colón para ser comisionado residente. Mucho menos con la campaña que él lleva de estar criticando todo el tiempo el asunto de la estadidad. Así que yo no veo cómo algún estadista cruce líneas para votar por Pablito. Y los independentistas van a votar con su cosa. Entonces, pues ¿qué voto le queda? El del Partido Popular. Pues entonces tendría que, al revés, el candidato a gobernador, realmente llevar una elección bien cerrada. Por lo menos bien cerrada. Si no gana. Para que Pablito tenga alguna oportunidad de prevalecer.
Héctor, ¿qué tú crees? Con voto de nosotros no creo que cuente. Ningún estadista genuino que se respeta a sí mismo. Y se mira al espejo puede votar por un colonialista feliz como es el hijo del nieto de Hernández Colón. Es que no tiene sentido ninguno. No,
en eso estamos claros.
¿Qué voto va a ganar?
Pero yo entiendo, fíjate, yo entiendo. Eso es, te voy a dar ahora mi análisis y mi opinión.
¿Los independentistas van a votar por Pablito?
Pues mire, sí, puede haber algunos. Y de Movimiento Victoria Ciudadana que se hayan ido del Partido Popular Democrático, los que se hayan ido van porque Pablo tiene una cosa que se llama ser el nieto de Rafael Hernández Colón. Igual que Ricky.
Pero los soberanistas no veneran a Hernández Colón.
No, pero es que...
¿Va a votar por el nieto de él simplemente por ser su nieto?
Dani, pero es que los soberanistas son una minoría.
Porque aunque me critiquen los blanquitos del Partido Popular, yo vuelvo y lo digo. El problema de Pablito es que no tiene ninguna experiencia de nada. Está bien. ¿Con qué venir a la mesa? O sea, y a ellos no les gusta que le critiquen al muchachito, pero lo tengo que decir. Tengo en el momento en que vive Puerto Rico, el momento en que está Puerto Rico, tiene que presentar unos candidatos a esas posiciones que tengan algún bagaje, que tengan alguna experiencia y madurez suficiente para hacer un complemento del gobernador que sea. Y a mí no me parece que este muchachito a estas alturas tenga eso. No me parece. Pues es mi derecho de decirlo. Y en el análisis de los números, yo no veo de dónde él pueda sacar votos para prevalecer en una elección. Que es un candidato por default en el Partido Popular porque no había más nadie. Fantástico, está bien. Y a lo mejor podría ser un buen candidato más adelante, pero le falta demasiado por madurar todavía. Demasiado por demostrar. Y en ese discurso que lleva, yo no veo cómo atraiga votos de la periferia. Yo no lo veo. Si él quiere venir aquí, sentarse aquí y discutirlo con nosotros, pues bienvenido. Hasta ahora no se ha atrevido. Pero pues que venga. Tú digo, yo no creo que tú tengas problema en que él venga.
Ninguno,
aquí.
Ninguno.
Pues
va,
que venga aquí.
Él va conmigo a televisión.
Ah, bueno, pues. Pero yo no estoy en televisión contigo.
No, y tú no puedes venir conmigo a televisión.
Ya no. Pero aquí puede venir. Sí. Que venga y se siente aquí con Héctor y conmigo. Héctor, ¿tú lo recibes aquí?
¿A quién?
A Pablito. Que venga y se siente ahí.
Yo con el mundo que se quiera sentar a debatir con altura, yo me siento con él.
Pues que venga aquí.
Y con bajuras también.
Quique, no tengo problema. ¿Sancionas la invitación?
Sí.
Hágale la invitación ahí oficial.
Pero no va a venir, que él escucha. No va a venir, pero no va a querer venir.
Pero él escucha aquí que y eso, y le envía mensaje, pues díselo.
¿Qué tú dices? Él no va a querer venir por los golpes que Daniela ha dado en el pasado. Yo dudo que se venga aquí a debatir con conmigo. Yo creo que conmigo se sienta, contigo no.
Pues eso prueba la falta de madurez. Pues tú tienes que ir donde te dan cantazo y donde te dan flores también.
Ese muchacho de verdad que no ha tenido la mejor selección de palabras en su carrera política.
¿Pero por qué?
Porque él mismo abierto con la manera que habla, él mismo abierto al ataque, para señalamiento de nosotros los opositores.
Pero fíjate que él lo ha tomado a chiste.
El huevito.
Pues,
yo soy el nieto del gallo, el hijo del huevo, pues yo soy el huevito.
Pues
mira qué lindo. Egui, cariñosamente, como lo llamamos
nosotros aquí. Y murió.
Entonces, y no murió nada porque todo el mundo se refiere como el huevito,
sí, Quique. Sí, pero lo cogen a chiste.
Oye, por eso que lo cogen a chiste, pues, lo cogen en serio.
No, pero a él candidata. No, pero a él no.
Oye, que cogen a chiste, Quique. Oye, yo sé que
yo no tengo nada que ver con eso del huevito.
Oye,
eso del huevito se lo dijo él mismo. Él
lo dijo él mismo, tratando de ser, ¿verdad?, cómico y gracioso.
Sí, tratándolo de viral.
Pero su papá
le cuando digo de viral, de
y este hombre, y fue Carmen Joven, la compañera de aquí, que le preguntó, tu abuelo era el gallo, tu papá el pollito, entonces él dijo, pues yo soy el huevito, lo dijo él. Entonces, pues eso ha sido un chiste, pero diminishing
him. Señores, no se metan conmigo. Decía el otro día en un
no, eso post viejo, que vi. Eso es viejo.
Señores, no se metan. Sí, entonces el tipo que me intimida tanto, pues es un joke, se ha vuelto un joke. ¿Sí?
Pero
entonces dice que le gana a cualquiera, jaquetoneando ahora también. Le gano a cualquiera en una primaria.
Pero yo tengo un amigo mío que dice que no hay enemigo pequeño.
Siempre, eso es así.
No se puede subestimar a nadie.
No, claro.
No se puede subestimar a nadie.
Pues los rivales de él, que tomen nota del consejo que yo le doy gratuito por aquí por Noti1 y que se apunten y te pongan
papito. Lo que da gracia es que William Villafaña, que estaba escuchando este programa, el día que yo dije que un debate entre Pablito y William, eso iba a ser la queja de los postezos. Me vio luego después y me dice, oye, tú estás del carajo, lo que habías dicho allí en el programa de Quique, que esto va a ser la queja de los bostezos, tú sabes, pero se va a poner interesante, me dijo él.
Pero es que tienen más o menos la misma personalidad.
Ese fue mi punto, sí.
Y eso no es una crítica, o sea, son personas pasivas. Son personas pasivas en un mundo político agresivo. ¿Qué es lo más que le critican a Pedro Pierluisi? La misma Jennifer. Mira, yo estaba viendo.
Se lo criticaban a Fortuño también.
A Fortuño. Yo estaba viendo un video de Jennifer que estuvo, creo que fue ayer o no, en estos días. Estuvo en el lanzamiento de la candidatura de alguien, de Santa Isabel, ahora me acuerdo. Creo que fue ayer. En Santa Isabel. ¿Fue ayer, Dani? Porque no, tú eres el que lleve el calendario.
No, no va a seguirle.
Ay, ¿verdad? Que después Carlito se me molesta. ¿Fue ayer o fue antes de ayer? Bueno, estaba en Santa Isabel. Y entonces ella está allí en la presentación de la candidatura y todo este tipo de cosas. Y ella mete sus pullitas. Y en el discurso que dio, dijo, porque es que a veces los líderes del Partido Central no vienen a estas actividades. Y ese ha sido su discurso, se mete sus pullitas. Ahora, tú tienes a estos dos, volviendo a...
Pierluisi estaba en Villalba, que hay una primaria, ahí estaba con los dos candidatos.
Exacto, sí.
No estaba con uno, estaba con los dos.
Entonces, ¿qué es lo que le achacan a Pierluisi? ¿Ah? A Pierluisi le achacan que no está accesible, que no toca con la base del partido, que no atiende las necesidades de la gente de la base del partido. ¿Ah?
Una socera del carajo.
Pero, ¿cuál es el issue? Pierluisi no es un individuo irresponsable. Él ha tomado su función como gobernante seriamente. Lo que pasa es que la gente interpreta el que Pierluisi, que tiene esta mala costumbre, parece desde que nació, de minimizar las cosas. Sí. ¿Y por qué? Porque él no le da la importancia para evitar la controversia. Ese es él en su mente. ¿Entiendes? Y es como, y cambiarle eso a él ahora, en esta etapa de su vida, es bien difícil. Es como un derecho aprenderlo a escribir zurdo.
Oye, es un contraproducente porque en toda campaña, por lo menos el mantra mía, tú corres asustado. ¿Ves? Si tú minimizas las cosas, por ejemplo, eso es un huevito, eso no va para ningún lado. No. Bueno, yo creo que
puede ser una táctica,
sustantivamente es correcto, pero tú no lo subestimes, no subestimas a nadie en la vida.
De reconocimiento.
No hay enemigo pequeño.
Pero lo más, a Pierluisi, todos estos adjetivos y subjetivos que le achacan a Pierluisi es porque él minimiza. Eso no significa que él no se preocupa. Eso no significa que él no busca resolver las situaciones, pero él lo minimiza.
Él se maximiza.
Ahí donde está el problema.
Minimizarlo para dar la impresión de que no es importante. Ajá. No es lo mismo que subestimar, claro, la cosa y no atenderla.
Pero la gente lo entiende como que lo subestima. Él minimiza, no, y la gente subestima. O sea, y ahí donde está el problema.
Ese es el problema.
Ese es el problema de Pedro Pierluisi, que viene cargando desde hace 3 años, porque ya este año se terminó. Hace poco, cuando surge el lío del carro de Sila María Calderón y de los beneficios de los gobernadores, de los exgobernadores, uh-huh, ¿qué dijo él? Básicamente lo que él dijo es: eso es insignificativo, porque esos son 35 mil pesos en un presupuesto de 12 mil millones. Insignificante, gracias. Mira, ahí, tratando de minimizarlo, tratarlo de esconder, está cometiendo un error, porque para el 75% de la población en Puerto Rico, 35 mil pesos son un dron de billete.
No se lo gana la mitad de la gente.
Pues son un dron de billete. Y él dice que eso no es nada.
Pues corolla,
eso no es nada. Eso, olvídate de eso. Eso no es
corolla, puede comprarle.
Exacto. Otra vez anterior. Había un problema en unas escuelas. Al principio de clase. Eran como 40 escuelas. Dios bendito, 40 escuelas de 2004 o de 8000, de 800 escuelas, 40 escuelas. Eso se va a... No, brother, le estás haciendo la vida de cuadritos a 40 escuelas, que mínimo ahí hay 4.000 o 5.000 familias, sí, que se ven afectadas. Pues ya, 40 escuelas no es nada. Y ese es el problema de Pierluisi, el tratar de minimizar, porque él lo hace con buen sentido y lo hace con interés. De que, mira, para acá no viene el huracán María, lo que viene son unas inundaciones.
Pero se va a inundar entonces, un montón de gente.
Exacto, exacto.
Se va a quedar sin casa. Lo que pasa también es que el catastrofismo que promueven algunos sectores en Puerto Rico, que quieren ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno, pues también tú tienes que meterle, tú sabes, tienes que
sí, cómo,
contrarrestar el mensaje.
Es el cómo.
Pero estoy de acuerdo en que el mensaje no llega correctamente al receptor final, que es la audiencia. Porque pues el carro vale 30 mil dólares y pues para algunos no es mucho, pero para otros es demasiado.
Demasiado.
Y entonces pues ahí se proyecta cierto pero distanciamiento la manera, de la realidad del boricua promedio.
Y el delivery con el que él lo hace, como por ejemplo cuando dice eso de los 35 mil, ay, pero es que ellos, ¿entiendes? A la vez que adopta ese tono, es como que, ay, qué estupidez que tú estás diciendo. Entonces eso levanta más
roncha
en mucha gente, ¿me entiendes? Que no es... Es lo mismo, pero no dicho de la misma manera, que tú digas, mira, la verdad es que puede ser un cuestionamiento, pero esa cantidad de dinero no es significativa porque tenemos dinero para esto, aquello y lo otro. O sea, como el asunto de las escuelas. Son 40 escuelas de 800, mira, eso lo hemos minimizado porque anteriormente eran 200, así que lo hemos bajado. Y aunque son 40 que nos preocupan, nos da más tiempo de atenderla, podemos hacer más rápido, y comparado con las otras 800, estamos en un menos de 0.5% de lo que son las escuelas. No es lo mismo decir, pero es que son 40 escuelas, si yo tengo 800 que están bien. Entonces,
Chacho, él se olvida de a quién le está tono, hablando.
Ese tono.
Ustedes se olvidan de quién le está preguntando. Yo recuerdo cuando Pedro Rosselló corrió, que viene un tipo y le dice, mire, gobernador, candidato, de que Pedro Rosselló aspiraba a la gobernación, a volver a ser reelecto, porque ya había sido gobernador. Y le dije, yo tengo el resumen mío, el de esto de graduación mío, el certificado de graduación, me lo firmó Víctor Fajardo. Una pregunta capciosa. Entonces Rosselló, hastiado de la prensa y de las preguntas cargadas, por poco lo manda al infierno. Y entonces después lo invitó y la mandó al infierno, literalmente, y le costó un montón de votos. Porque lo que pasa es que uno se va drenando y se va drenando. Por eso las pastillitas de Amiplin tienen que beberse a los políticos que ocupan posiciones gubernamentales, para que esas cosas no nos afecten.
Yo le estoy recomendando a mis clientes que una vez a la semana apaguen su teléfono y se vayan para alguna cosa por allá y se desconecten totalmente de eso.
Dale para allá.
Ven acá.
Dale para allá para Billing.
No, yo no dije nombre. No, se tienen que desconectar, porque pasa eso, llegan al hastío. Tú no puedes estar 7 días a la semana, 16, 18 oyendo horas al día, escuchando.
Eso le pasa a todos los gobernadores.
Y si leen los comentarios en las redes sociales, se vuelven locos. Ahí sí que sí, oíste.
Tienen que desconectarse una vez a la semana, pero totalmente. Y tú le dices a alguien de tu entera confianza, mira, voy a estar en la playa. Si se quema algún pueblo aquí, me vas y me buscas allí. Pero apagué el teléfono y me desconecté, me voy con mi familia y atiendo a mis hijos, me pongo a ver Netflix, lo que sea. Porque la sanidad mental tiene que ver con eso. O sea, tú llegas al hastío, no puedes estar todo.
Es lo mismo que yo personalmente critico, y quizás a mí me critiquen por decir lo que voy a decir, que el gobernador de Puerto Rico no puede viajar en primera clase. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que viaje donde le dé la gana. O sea, no, porque tiene que viajar atrás. ¿Pero por qué?
Sí, para que lo upgrade, qué cara.
Bueno, pues eso es lo que te digo. O sea, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no?
Porque es que el otro le va a decir que tiene que andar en una tres potes.
Exacto, pero es que
no puede andar en una tres potes.
Esa persona necesita más espacio, trabaja, porque está trabajando en el avión, tiene reuniones con gente que están viajando con él, que vienen y se le sientan al lado. O sea, entonces tú no puedes tener a todo el mundo oyendo lo que tú, porque el contraparte de que el individuo baje allá atrás metido con todo el mundo es que van a estar escuchando lo que él habla.
No puedes hacer nada.
Pues entonces, pero no, aquí hay una vaina, porque es que entramos, ¿no? Que tiene que. Yo, pero vean acá, ¿cuál es el problema con eso? O sea, son cosas tan estúpidas. Fíjate, critico lo de las escoltas, critico lo de los carros, critico todo eso, pero cuando viaje, que viaje donde tiene que viajar, por su posición y por las reuniones y toda la gente que él tiene.
Pero es que un gobernador debe tener escolta.
No, yo no estoy hablando del gobernador, estoy hablando de los exfuncionarios. No,
estoy hablando del gobernador incumbente en el
momento. No, chicos, estoy mezclando, estoy diciendo
ahora sí.
Que yo por un lado digo que sí, puede viajar en primera clase, que viaje en primera clase por las condiciones que te acabo de decir, pero que a la vez critico que los exgobernadores tengan escolta y tengan los carros y tengan todo este tipo de cosas. O sea, háblame de, antes de que me cuentes eso, dime primero, el alcalde de Ponce va a correr con la insignia del Partido Popular Democrático.
Sí, a radical por el Partido Popular. Sí, eso fue lo que anunció ayer.
Eso lo dijo ayer, sí.
Sí, no, está bien. Con pero... todo el, y alrededor de todo el liderato. Si supiera que él tenía la expectativa de que, pues, que fueran alguna gente allí, los más cercanos colaboradores, y hacer una actividad un poco más íntima. Y allí había más de 200 personas. Y eran líderes de Ponce. Y incluidos los senadores. Allí estuvo Luis Javier, presidente de la Asociación de Alcaldes, estuvo Ramoncito Ruiz, estuvo María Lee González, la vicepresidenta del Senado, todos van a reelección. Estaban allí, Cheito Rivera.
Pero del liderato Domingo, del partido, ¿había alguien? Del partido sí. a nivel de acá de San Juan, Jesús Manuel.
No, Jesús Manuel no. José Luis Dalmau lo endosó.
José Luis Dalmau estaba Luis allí.
Javier lo endosó también. José Luis Dalmau no estuvo allí, pero envió un mensaje y dijo y autorizó a que dijeran que lo endosaba. Señor. El liderato sabe que cuenta con el apoyo. No estaba presencialmente.
Jesús Manuel, ¿mandó algún mensaje?
No.
¿El secretario del partido, Toñito Cruz?
No, bueno, no pueden, no deben.
¿Por qué no deben?
No, no deben. Porque ¿por en algún no? momento tendrán que decidir y dirimir alguna controversia sobre ese asunto, así que no lo creo prudente y no lo necesita tampoco. Okay. El alcalde da el apoyo del liderato de Ponce.
Léeme.
No, era una broma. Saludo al amigo periodista Félix Alemán, que es que dice que le diga a mi cliente que escuchen Alegro 91.3 para que se despeguen, que toca música clásica. Saludo a Félix, que nos escucha cada rato.
Bueno, voy a una pausa y al regreso continuamos aquí con Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández.
Pues mira, hay primarias en Rincón, un alcalde incumbente. Hay una primaria caliente en Mayagüez. Vaya, bueno, una primaria bien caliente. y aparentemente no va a haber primaria en Humacao, pero la cosa también está caliente por allá. Que tiene un alcalde PNP, pero es un bastión popular. Que Trujillo Alto, que decían que iba a haber primaria, no va a haber primaria.
Ah, no, porque ahí ya el alcalde salió.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.